Les pedimos disculpas por el pequeño retraso en el arranque, pero saben que el Parlamento tiene sus caminos y hoy estamos en plena sesión plenaria, acabamos de terminar, y nos hemos incorporado todo lo rápidamente posible a este acto. Decirles que para nosotros, para el Parlamento de Canarias, como presidente del Parlamento de Canarias, hoy es un día importante, de esos que se marcan con honores en el calendario, porque hoy es un día en el que compartimos, hacemos balance de haber compartido 35 años de la institución del diputado del común, de la diputación del común. Decía antes que al entrar que en esta legislatura cumpliremos 40 años de autonomía, también de Parlamento de Canarias, y que de esos 40 hemos compartido 35 junto a la diputación del común, y que resulta difícil explicar Canarias, explicar la autonomía de Canarias, sin que obviamente hagamos una referencia y tengamos en una posición, digamos, de honor en estas 40 años, 35 de Diputación del Común, en ese balance de lo que ha sido esta autonomía, como les digo, imposible hacerla sin hacer esa referencia a la institución de la Diputación del Común. En unos tiempos en los que, además, somos conscientes de que existe cierta desafección de la ciudadanía hacia sus instituciones, todos y cada uno de los que ocupamos cargos de responsabilidad institucional en estos momentos, estamos sobre todo en un afán de hacer todo lo que podamos para recuperar esa, credibilidad, cariño, afección que hemos ido perdiendo a lo largo de los años por distintos motivos, no me voy a referir a ellos, pero en ese clima, tener una institución como la Diputada del Común, que está tan bien valorada, a la que los ciudadanos se sienten tan cercanos y que representa de alguna manera una especie de salvavidas para muchas personas cuando se tienen que enfrentar a algo que para otros puede ser sencillo, pero que es la maraña administrativa, simplemente para que se les escuche, saber que siempre va a haber una puerta abierta para poder ser atendidos, que en este caso la representa el diputado, la Diputación del Común, es un privilegio y tenemos sobre todo que aprender de estos 35 años de la institución. Le quiero dar la bienvenida a todas las autoridades que nos acompañan en esta noche, por supuesto a mi compañera Luz Reverón, de la mesa del Parlamento, a los portavoces y las portavoces parlamentarios que nos acompañan, por supuesto a los compañeros de mesa, que un lujo poder compartir con ellos hoy esta tribuna. Ellos en sus respectivas intervenciones irán saludando además a diferentes representantes de otras instituciones que tienen que ver también, que hoy nos han querido acompañar en este acto tan importante y que para nosotros representa, como les digo, una fecha que siempre vamos a marcar con honor en el calendario de la historia del Parlamento de Canarias. Le doy la palabra al diputado del Común de Canarias, don Rafael Yanes Mesa.
Gracias, presidente. Señor presidente del Gobierno de Canarias, autoridades presentes, señoras y señores, buenas tardes. Y gracias por acompañarnos en un acto para nosotros entrañable, porque celebrar un aniversario es una excelente oportunidad para mirar hacia atrás y analizar el trayecto recorrido. Desde aquel 12 de febrero de 1985, en el que el entonces presidente del Gobierno, Jerónimo Saavedra, firmó la primera ley del diputado del Común, han pasado 35 años en los que hemos visto crecer en actividad, en eficacia, en credibilidad, la institución del diputado del Común. El trayecto comenzó con una primera queja ciudadana que don Luis Coviella atendió en su domicilio particular, porque ni siquiera tenía despacho oficial. Desde entonces hasta hoy ha habido un largo recorrido y hoy tenemos una institución presente en las 8 islas que recoge nuestro estatuto. Y es el momento también de agradecer el trabajo, el esfuerzo, la dedicación de las personas que lo han hecho posible. Funcionarios laborales, eventuales, adjuntos, que han dado lo mejor de sí mismos en defensa de los derechos de los más débiles de nuestra sociedad. Capítulo aparte quiero hacer de los 5 diputados del Común que me han precedido: don Luis Covilla, don Arcadio Díaz, don Fernando Jiménez, don Manuel Alcaide y don Jerónimo Saavedra. Sin el trabajo de ellos sería imposible llegar al momento en el que estamos, en el que después de tramitar más de 50.000 expedientes en defensa de los más débiles de la sociedad, hoy, repito, es una institución plenamente asentada en nuestra sociedad. Y también es un buen momento para mirar al futuro, para ver qué nuevos retos tienen las defensorías del pueblo en esta nueva etapa en la que vivimos. Pues bien, pensando en todos estos aspectos, hemos organizado este acto en el que el presidente de la Audiencia Nacional, nuestro ilustre paisano don José Ramón Navarro, nos va a hablar de la independencia como condición imprescindible para ejercer las funciones de defensor del pueblo. Y a continuación habrá un diálogo en el que participan otros 3 invitados de lujo: doña Gloria Lomana, don Álvaro Gil Robles y don Jerónimo Saavedra, que con la moderación de don Roberto González, pues analizarán el momento en el que nacieron estas instituciones en nuestro país, el momento en el que estamos y los retos de cara al futuro en este siglo XX. Pero sobre todo, esta ocasión nos sirve para expresar aquí públicamente, en nombre de los adjuntos, de los funcionarios, de los laborales, de los eventuales, en nombre de las 37 personas que formamos la Diputación del Común, nuestro compromiso firme de servicio público, de trabajo serio, riguroso, honesto, inequívocamente independiente en favor de los derechos de la ciudadanía. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Rafael. Tiene la palabra el presidente del Gobierno de Canarias, don Ángel Víctor Torres.
Muchas gracias, presidente del Parlamento, diputado del Común, autoridades. Llegamos con un ligero retraso a este acto porque venimos del segundo día de pleno en el Parlamento de Canarias. Y creo que, sinceramente, no puede haber mejor colofón a 2 días de debate, de iniciativas, de propuestas, posturas y planteamientos de los grupos políticos que asistir, y miro hacia el público y veo representantes de todas las fuerzas políticas que están en el Parlamento de Canarias a este acto de consenso que es el aniversario, 35 años ya, y son años de la Diputación del Común. Una entidad, una institución, un bien de Canarias que entiendo es absolutamente necesario, y que nace fundamentalmente, y así ha sido siempre, de algo complicado de aplicar en los tiempos presentes, del consenso, de la puesta en común para elegir a personas con una trayectoria determinada, las 5 que han sido hasta ahora diputados del Común junto al actual, y que han realizado una labor excepcional que hace que, y miraba algunos datos mientras estaba aquí sentado, tengamos que decir que se han aumentado la presencia del diputado del Común en la sociedad canaria. ¿Por qué? Porque hay que hacer esfuerzos para acercar la política a la gente. Porque la ciudadanía lo que quiere es que haya instituciones que sean también cercanas a ellas y que las puedan escuchar y responder ante esas expectativas. Porque uno lee que se han abierto 5.000 expedientes en los 2 últimos años. Por tanto, se siente suya por parte de esta sociedad la necesidad de esta Diputación del Común, porque el aumento de actuaciones de oficio es de un 461%. Y además, con la novedad en este mandato de la presencia de una adjunta de igualdad absolutamente imprescindible, creo que un acierto también de las propuestas realizadas. Estamos hablando de que la mayoría de las quejas tienen un resultado positivo de un 60%, y esto redunda también en un beneficio incluso económico para quienes hacen estas demandas y quejas. Cuando estos datos son así de irrefutables e indiscutibles, no queda más que felicitar a la sociedad canaria por estos 35 años de tener la Diputación del Común. Y que sean más en el futuro. Que sigamos en que aquellas instituciones que dan respuesta a los ciudadanos sí que son las verdaderamente imprescindibles. Así que enhorabuena y felicidades.
Muchísimas gracias. Bienvenidos sean todos. Gracias a los tres intervinientes por sus palabras en esta apertura de este solemne acto de conmemoración del 35º aniversario de la Diputación del Común. Gracias, don Gustavo Matos Espósito, presidente del Parlamento de Canarias. Gracias también al diputado del Común de Canarias, don Rafael Llanes Mesa, y al presidente del Gobierno de Canarias, don Ángel Víctor Torres Pérez. A continuación, vamos a proceder a la entrega de las distinciones a los exdiputados del Común de Canarias, para lo cual me gustaría solicitarles a los tres que pues se adelanten y pasen a esta tarima, que es donde va a tener lugar ese acto de entrega, para que puedan también acompañarnos y entregar estas distinciones que tengo aquí a mi lado. Empezamos ya, si les parece, con este acto. Y comenzamos con don Luis Coviella Cuevas. Fue diputado del Común de Canarias entre 1986 y 1991, fallecido en 2013. Entrega la distinción el presidente del Gobierno de Canarias, don Ángel Víctor Torres Pérez, y recoge la distinción su nieto, don Luis Coviella.
Bueno, mi abuelo seguro hubiera tenido algo interesante que decir, pero yo no soy de muchas palabras. Lo que estoy seguro es que hubiera estado muy agradecido.
Gracias. Don Arcadio Díaz Tejera fue diputado del Común de Canarias de 1991 a 1996. Entrega la distinción el presidente del Parlamento de Canarias, don Gustavo Matos Espósito, y recoge la distinción el magistrado don Evaristo González González.
Buenas tardes. En nombre de don Arcadio Díaz Tejera, que es primo mío, en primer lugar, excusar su ausencia el día de hoy, porque circunstancias sobrevenidas le han impedido haber tenido el que habría sido para él también el honor y el placer de estar aquí, y en su nombre igualmente agradecer este galardón que se le concede y la asistencia a todos los presentes en el acto, y por supuesto el excelentísimo señor presidente del Gobierno de Canarias, señor presidente del Parlamento, señor diputado del Común. Gracias.
Don Fernando Jiménez Navarro fue diputado del Común de Canarias de 1996 a 2001, fallecido en 2007. Entrega la distinción el diputado del Común de Canarias, don Rafael Llanes Mesa, y recoge la distinción su hija, doña María Teresa Jiménez.
Señor diputado del Común, señoras y señores, buenas noches a todos. Para empezar, me gustaría disculpar a mi madre por no haber podido asistir a este solemne acto. Me ha tocado a mí, como una de sus hijas, la responsabilidad de venir a agradecer a la Diputación del Común el reconocimiento a mi padre y decir unas breves palabras. Tan solo cuatro reseñas que lo definen, tanto en su faceta política como humana, como luchador por el pueblo, con su capacidad de diálogo, tolerancia y moderación, vocablos tan en auge en estos momentos. La primera data de su época como senador en 1978, cuando tuvo el honor de participar en la elaboración de la actual Constitución. Recordar que fue el primero que le puso nombre, denominándole Constitución de la Concordia. La segunda se refiere al papel fundamental que realizó como presidente del Cabildo de Gran Canaria, participando en la mayor manifestación celebrada en la capital Gran Canaria, que reivindicaba la creación de la universidad o el impulso a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, entre otros. La tercera, y que viene ahora al caso, es una pequeña frase en el prólogo del libro Reflexiones del diputado del Común ante el Parlamento de Canarias 1996-2001, Fernando Jiménez Navarro, y dice: el diálogo, la comprensión y la tolerancia tienen, en el tiempo, más eficacia que la violencia. Y para finalizar, la cuarta, y para nosotras la más significativa, es el lema con el que marcó a fuego la infancia de sus nietos, explicándoles cómo debe ser el ser humano a lo largo de toda su vida, tal como él lo fue. Su lema eran tres palabras: justo, honesto y valiente, palabras con las que hoy me gustaría honrar su memoria. Muchas gracias.
Don Manuel Alcaide Alonso fue diputado del Común de Canarias de 2001 a 2011. Entrega la distinción el presidente del Gobierno de Canarias, don Ángel Víctor Torres Pérez, y recoge esta distinción su hijo, don Ricardo Alcaide.
Buenas tardes. Me van a permitir que lea unas palabras que mi padre, que le hubiese gustado haber estado aquí, pero que por motivos ajenos a su voluntad no ha podido venir, y me ha pedido que les transmita estas palabras que él mismo escribió. Excelentísimas autoridades, señores, señoras, en primer lugar quiero manifestar mi pesar por no poder estar con ustedes esta noche, pero razones ajenas a mi voluntad me han impedido acudir a la llamada del Parlamento que tantas veces me acogió para exponer los informes anuales del diputado del Común. Agradezco enormemente la invitación y este recuerdo que se nos hace a todos los que hemos tenido el privilegio de asumir la titularidad de dicha institución. Ese agradecimiento lo hago extensivo al propio Parlamento por haberme concedido en su día el honor de haber representado a la ciudadanía frente a la actuación de las administraciones públicas en general, y por qué no decirlo, de los juzgados y tribunales, ya que fuimos la primera y única institución de estas características en toda España que podía y puede dirigirse a los órganos judiciales con motivo de las quejas presentadas por los ciudadanos en esta materia. No puedo olvidarme de agradecer asimismo a todo el personal que colaboró conmigo y que tenía presente en todo momento la vocación de servicio público. Por todo ello, puedo decir que de mi paso por el diputado del Común solo me nacen palabras de orgullo y agradecimiento. Muchas gracias. Manuel Alcaide Alonso.
Y don Jerónimo Saavedra Acevedo fue diputado del Común de Canarias de 2011 a 2018. Entrega la distinción el presidente del Parlamento de Canarias, don Gustavo Matos Espósito, y recoge la distinción don Jerónimo Saavedra.
Señoras y señores, si algún reconocimiento tiene especial carga emotiva para mí, es todo lo que gira en torno a esta institución, el Parlamento. Dado que fui constituyente, dado que fui también el que puse en marcha esta institución, comprenderán que seguir aquí viviendo estos aniversarios es una gran satisfacción. yo estoy seguro que la institución va a seguir siendo algo absolutamente indispensable para el buen funcionamiento de la democracia en Canarias. Y por ello, desde el puesto que ocupo actualmente de jubilado, pues cuenten con todo el apoyo que sea necesario. Muchísimas gracias.
Procedemos a continuación a sacar la fotografía de familia de este momento tan, tan especial. Gracias y enhorabuena por este reconocimiento a todos. Ya pueden tomar asiento. Gracias. Ya pueden tomar asiento. Muchas gracias a todos. Continuamos con este acto después de este emotivo homenaje a quienes han sido pues los encargados de llevar esta Diputación del Común, a los diputados del Común de Canarias desde su creación. Y a continuación, después de esta fotografía de familia, vamos a invitar a que se acerque a esta mesa al presidente de la Audiencia Nacional, don José Ramón Navarro Miranda, para poder escuchar su próxima intervención, que lleva el título La independencia de los defensores del pueblo en el marco jurídico español.
Señor diputado del Común, muchísimas gracias por invitarme a estar presente en un acto que yo creo que es entrañable para todos los canarios, entrañable para todos los juristas, para todos los que creemos en el Estado de Derecho, porque creo que va a ser un acto que ha sido emotivo, porque recordar a la figura de los diputados del Común y la historia de nuestra comunidad autónoma, a los cuales he conocido a todos, a los cuales me han unido en muchos casos una entrañable amistad y un cariño y un afecto que ha marcado mi vida, yo creo que por eso, aunque solo sea por eso, es agradecerle al diputado del Común esta invitación. Presidente Saavedra, querido consejero de Justicia, presidente del Consejo Consultivo, otra de las instituciones que dependen de la presidencia del Parlamento de Canarias, querido presidente, una vez más gracias por abrir a la sociedad canaria, a la sociedad en general, la casa de la que es de todos, la casa que es de los canarios. Muchísimas gracias, de verdad. Se ha dicho, y con palabras anteriores a la mía, por gente naturalmente mucho más conocedora de lo que es la política actual, que la institución del defensor del pueblo en general, a nivel nacional, los defensores del pueblo, las defensorías del pueblo, al orden, en el ámbito de las comunidades autónomas, y lo ha dicho nada menos que los principios a los que me referiré al final, a los principios de Venecia que el Consejo de Estado ha aportado hace menos de un año para saber establecer cuáles son los principios por los que se deben regir los parlamentos en sus relaciones con los defensores del pueblo regionales o estatales, no cabe hablar de un Estado social y democrático de derechos sin la figura del defensor del pueblo, sin la figura de los defensores del pueblo autonómicos tampoco. Yo creo que eso, cuando se decía y se ponía de manifiesto por el propio presidente, que las instituciones ahora mismo no están en su mejor momento, pues quizás si alguna se salva es precisamente la Diputación del Común, los defensores del pueblo, en la que se sienten, yo creo que íntimamente, amparados los ciudadanos en algunos momentos que quizás por cuestiones sociales, por cuestiones económicas o de cualquier otro tipo, pues puede encontrarse un momento de vulnerabilidad. Yo creo que por eso es importante actos como estos de reconocimiento a todos los que han contribuido precisamente a realizar y a y a que la sociedad española y canaria en particular esté más unida y esté menos desamparada cuando ve que los problemas pues la acechan en alguna circunstancia o en cualquier otra. Y precisamente, y seguramente, el hecho de que la ciudadanía encuentre una especial raíz con la Diputación del Común, con el Vador do Pueblo Galego, con el Síndico de Groelles, con el Defensor del Pueblo, yo creo que precisamente es porque cree en su independencia. No cabe un órgano de tutela de los derechos fundamentales, como es el Defensor del Pueblo, como son los diputados del Común, contemplados en la Constitución, contemplados en el Estatuto de Autonomía, sin la independencia de los mismos. Pero no solo en que efectivamente tienen y deben tener independencia, sino que el ciudadano perciba que efectivamente son independientes. Ya en una ensoñación propia de Ortega y Gasset, él mismo reconocía que no le gustaba nunca ningún cargo público, pero rememorando una institución de Grecia de 4 siglos antes de Jesucristo, el inspector de la unanimidad entendió y dijo que si alguna figura le hubiera gustado ser, es precisamente esa, que trasladado a la modernidad pues sería la Defensoría del Pueblo, la Diputación del Común o cualquiera de las instituciones dependientes de los parlamentos que precisamente cumplen esta función, sin la cual, repito, no solo lo digo yo, no solo se ha dicho aquí, lo ha dicho el propio Consejo de Europa al menos hace un año, no cabe hablar de un Estado social y democrático de derecho como el que nosotros afortunadamente gozamos. ¿Y cómo se dota de independencia, que es de lo que tenemos que hablar, esta figura, esta institución? Bueno, como ustedes saben, el Defensor del Pueblo y posteriormente las figuras homólogas en las comunidades autónomas, pues nacen, y no siempre ha sido así históricamente, nacen de una institución orgánica, no digo dependiente, porque estamos hablando de independencia, pero que sigue emanada del poder soberano de la ciudadanía que está representada por el Parlamento, por las Cortes Generales, en el caso del Defensor del Pueblo, por el Parlamento de Canarias, en el caso del Diputado del Común. Y tiene nada más y nada menos que la función de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, a cuyos efectos pueden supervisar la labor de la Administración, naturalmente dando cuenta al propio Parlamento, los informes mensuales, anuales o los informes en tienda pertinentes. Esa dependencia que meramente podemos considerar institucional no puede implicar ni implica, de hecho, ninguna dependencia ni política, ni orgánica, ni ningún otro tipo que pueda menoscabar la función de defensa de esos derechos del ciudadano. Tanto es así que si pensamos, por ejemplo, en el Defensor del Pueblo, precisamente tiene la posibilidad de recurrir las leyes por entender que pueden ser inconstitucionales. Son pocas las instituciones que a nivel nacional permiten ese recurso de inconstitucionalidad, 50 diputados, 50 senadores, el presidente del Gobierno, pues también el Defensor del Pueblo. Yo creo que esto habla mucho y bien de la independencia. ¿Cómo se articula en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma, en todas las comunidades autónomas de nuestro Estado, esta independencia? Pues haciendo referencia, en principio, a lo que podemos llamar el estatuto jurídico del propio Defensor del Pueblo, el estatuto jurídico del diputado del Común o cualquiera de las figuras similares en las comunidades. Y empezamos, podríamos hacer referencia en primer término al nombramiento. ¿Cómo se dota por vía de nombramiento de esa independencia? En principio, es, como he dicho antes, elegido por el Parlamento, es elegido por las Cortes Generales, en el caso del Defensor del Pueblo, con una mayoría muy cualificada. En algunas comunidades autónomas son 2/3 de los diputados, en otros son 3/5, por lo tanto, en algunas más cualificadas que en otras. En los propios principios de Venecia establecen la necesidad de mayorías cualificadas precisamente para dotarles de independencia, teniendo en cuenta, además, que al ser una figura, una institución unipersonal, el acuerdo es mucho más fácil que en los órganos que pueden ser, digamos, colectivos, en el sentido que ahí no cabría hablar de reparto de cuotas, lo que sí, cuando se trata de alguna institución unipersonal, lo que hace falta es el acuerdo, el consenso, el diálogo, y llegar a la conclusión de que en un determinado momento una persona es la adecuada para ejercer las funciones de Defensor del Pueblo o de Diputado del Común. Son mayorías diferentes, la duración del cargo es también importante. Ya se discutió en la Constitución española cuánto tiempo debía durar el mandato de la figura del Defensor del Pueblo. Se creyó, yo creo que con cierta lógica, para dotar de independencia, que no debería coincidir nunca con el mandato de las Cortes Generales. y por lo tanto se estableció el plazo de 5 años, como se estableció en otras comunidades autónomas. Hay comunidades como Castilla-La Mancha, que son 4 años, otras como Navarra, que son 6, y la última reforma para la figura del síndic de greuges en Cataluña lo establece en 9 años y no reelegibles. Otra de las cuestiones que nos podemos plantear es si la independencia depende o no de la reelegibilidad. Es decir, ¿se puede condicionar de alguna forma la actuación del diputado del común, del defensor del pueblo, cabiendo la posibilidad legítima, naturalmente, de que pueda ser renovado en el cargo? Sobre eso hay muchas discusiones, podemos darle las vueltas que quieran. Hay estatutos como la ley catalana que establece la imposibilidad de reelegir. La valenciana establece que solo puede ser reelegida en una ocasión. Otras establecen la posibilidad de no reelección. Son intentos, cada uno con su idiosincrasia, para defender la independencia. No solo en el nombramiento, que al final lo que se trata de buscar una persona que yo creo que con carácter general y sin ninguna excepción, tanto a nivel estatal como a nivel de las comunidades autónomas y máxime en el diputado del común, han demostrado a lo largo de estos 35 años que han sido personas, no solo con la moralidad, con el trabajo, con la dedicación, sino con la autoritas necesario para ejercer la función de diputado del común. Y eso es lo que se pide a los diputados, a los parlamentarios, para elegir esa persona. Yo creo que, como digo y repito, con carácter general y sin excepción, se ha conseguido, que yo creo que esa es la gran ventaja del establecimiento de un estatuto. Estatuto que además establece una serie de incompatibilidades a nivel autonómico, también a nivel estatal. Naturalmente, el diputado del común, el defensor del pueblo, en ninguna comunidad autónoma puede estar sometido a mandato imperativo. Es necesario elemento para defender la absoluta independencia de esta figura que tiene tan alta misión. No cabe mandato imperativo, no cabe pertenecer a los partidos políticos, no cabe pertenecer ni siquiera estar afiliado a los mismos. El que lo sea, naturalmente, tiene que cesar en esa militancia. Tiene que realizar, naturalmente, una apariencia de que esa independencia es real. Y, efectivamente, no puede recibir ni estar en ninguna situación que pudiera asemejarse, ni tampoco realizar ninguna actividad. Yo diría que el estatuto en esta materia de incompatibilidad es muy similar al que tenemos los jueces y fiscales en nuestro país, tanto las actividades públicas como las privadas, naturalmente. No puede ejercer ningún cargo de otro tipo, no puede pertenecer a estar en activo en la Administración, etcétera, etcétera. Curiosamente, la ley canaria previó y no se aprobó la posibilidad de que estas incompatibilidades se mantuvieran 2 años después del cese en el cargo del diputado común, precisamente para aumentar la independencia, es decir, por no estar condicionado, que no lo estaría, pero para que la apariencia, como digo, es importante, sometido a esa no incorporación a este tipo de actividades durante 2 años. Fue un proyecto, así se contempló, pero al final no tuvo esa virtualidad. El mantenimiento, en el caso, las causas de cese, como ustedes saben, son también lo que dotan de estatuto de absoluta independencia. Solo se puede cesar, en general, con las adaptaciones muy peculiares que tenga cada uno de los estatutos de autonomía, naturalmente por renuncia, naturalmente por muerte, por estar condenado por sentencia firme por un delito doloso, naturalmente si hay una inhabilitación, pero hay una norma también prevista en la mayoría de los estatutos, que es por la propia inhabilitación, por el propio Parlamento que le nombró, por negligencia, por la realización de alguna actividad que no es propia de la figura que representa el diputado del común. Los propios principios de Venecia, al estudiar este tema, al dotarla de independencia, curiosamente establecen lo que no he visto en ninguno de los estatutos, habría que verlo si en alguna modificación se plantean, que sea necesaria una mayoría superior para determinar la inhabilidad del diputado del común que para el nombramiento. Así lo propone el Consejo de Europa y sería una cuestión que efectivamente se podía pensar o valorar a los efectos de cualquier modificación de la ley de diputado del común o de cualquier otra. Y ya para finalizar me voy a referir precisamente a los principios del Consejo de Estado sobre la defensoría del pueblo en general. Los principios de Venecia no tienen un año. Yo creo que todavía no han sido recepcionados por las legislaciones porque no ha habido modificaciones. Pero parte de la base de que te puede significar que hay más de 140 países, comunidades o regiones que tienen diputados del común, defensores del pueblo o las figuras análogas, que no es posible sin esta figura estar en el seno de un Estado de Derecho. Y habla de la independencia. Establece unas formas de elección que se les podrán antojar similares a algunas que se han incorporado a nuestro derecho últimamente, que es el acceso a la Diputación del Común o la Defensoría del Pueblo por la vía de un concurso público y objetivo. Es decir, no, en que la elección que se produzca por los parlamentos respectivos venga precedido de un concurso abierto a cualquier persona en la que la condición de jurista no tiene que ser necesaria. Los propios principios del Consejo de Estado, del Consejo de Europa, perdón, manifiestan que lo que sí tiene que ser especialmente sensible, obviamente, a la defensa de los derechos fundamentales de las personas, en que, como he dicho, el cese debería ser una condición en que se exija una mayoría superior al propio nombramiento. La reelección la quiere limitar o entiende que debe limitarse como máximo a una sola reelección, no cabría ninguno más. Pero en cualquier caso sí ha hecho valer una cosa que quizás en nuestro país hemos visto que últimamente pues yo creo que no se hubiera seguido los principios del Consejo de Estado. Es decir, que no quepa ninguna actuación, intención que pueda hacer suspender en algún sitio, en algún lugar, la figura del defensor del pueblo, la figura del diputado del común, sino que es una figura que es política y socialmente imprescindible, como digo, para una democracia moderna. Con estas modificaciones que van a luchar por mejorar no solo la independencia, que yo creo que existe, sino la apariencia de independencia, que es lo que el ciudadano percibe como necesario para confiar en esta institución, la lectura, el análisis de estos principios, yo creo que del Consejo de Estado, del Consejo de Europa, perdón, yo creo que son fundamentales para seguir repensando una figura que ya está tremendamente arraigada en nuestro país. A pesar de que nace de la Constitución del 75, la Constitución ya del 78, la Constitución ya tiene más de 40 años, yo creo que ningún español desconoce lo que es esta figura, ningún español puede desconocer otras. Se siente unida y comprendido a la figura del defensor del pueblo, del diputado del común. Yo creo que todas las medidas del estatuto que vayan a favor de la independencia son necesarias, lo exige la Constitución, lo exigen los estatutos de autonomía, y en cualquier caso, si alguna duda hubiera legal en el estatuto de que se pudiera mejorar, que sin duda, siguiendo las normas del Consejo de Europa, de cualquier otra, en cualquier caso sí quiero reconocer, y con esto quiero acabar, que en general los defensores del pueblo, sin excepción, en particular los diputados del común de nuestra comunidad canaria, han sido independientes, han gozado de independencia, y el Parlamento de Canarias, en cada uno de los nombramientos, yo creo que ha hecho las elecciones más adecuadas para cada momento. Con eso, simplemente unirme al homenaje que se le hace a la figura del diputado del común, agradecer de nuevo mi presencia aquí al diputado del común, y sobre todo yo creo que congratularnos de que tenemos una institución de larga vida y que afortunadamente está enraizada en el ciudadano canario. Muchísimas gracias por su atención.
Muchísimas gracias también por su intervención. Don José Ramón Navarro Miranda, presidente de la Audiencia Nacional, puede tomar asiento, porque a continuación vamos a seguir, pero en este caso escuchando más opiniones. Ya nos lo adelantaba pues don Rafael Llanes en su intervención al inicio. Ya lo están viendo, cómo nuestros ayudantes están colocando pues los asientos y las mesas pertinentes para dar lugar a una próxima mesa de diálogo en la que pues se van a hablar de muchas cosas, pero en particular de los retos del presente, pero particularmente del futuro de esta institución. Una mesa en la que van a intervenir don Jerónimo Saavedra Acevedo, expresidente del Gobierno de Canarias, quien hace 35 años firmó la primera ley de diputado del Común de Canarias y que a su vez también fue diputado del Común y reconocido en la tarde de hoy. También estará con nosotros don Álvaro Gil Robles y Gil Delgado, quien redactó el proyecto de ley de Defensor del Pueblo de España en 1981 y además también fue Defensor del Pueblo. Y ya por último intervendrá en esta mesa doña Gloria Lomana García, periodista y escritora, directora de los servicios informativos de Antena 3 y actualmente empresaria. En las tareas de moderación de esta mesa de diálogo, don Roberto González Moreno, moderador de este acto y periodista de Radio y Televisión Canaria.
Y en este caso, estando en la casa de todos, pues es un honor estar y compartir este rato con todos ustedes. Máxime estando en una celebración, y celebrando aquí junto a estas personas que me acompañan, con los que vamos a charlar, acerca de una institución que yo considero de las más cercanas. Hemos podido escuchar al señor Navarro hace un momento, y que yo creo que continúa en plena forma. Viendo al diputado común, esto es una obviedad, que sigue en plena forma esta institución, que sigue dando que hablar, que sigue estando al frente de muchísimas iniciativas, que está incluso por delante en algunos aspectos, algunas de las que se van tomando, al corriente de los nuevos tiempos. Con las personas que nos acompañan vamos a hablar un poco del inicio. No sé si este es el mío, que está haciendo
sí,
el ruido.
Micro, sí.
En casa de Herrero, vale. No lo toco, ¿seré yo, señor? A ver.
¿En la solapa?
Sí, no sé si era la solapa.
¿Lo ponemos en la solapa?
Vamos a ver, porque las corbatas estas como...
A la solapa.
Sí.
Bueno. ¿Lo ponemos? Sí.
Si no hablo un poquito más alto...
En la solapa. Pon en la solapa.
Me la voy a poner en la solapa, ¿sí?
Sí.
Tú sabes algo de esto, ¿verdad?
Yo tengo corbata, igual que...
A ver, ¿así?
Yo no sé dónde lo tengo.
¿Hola? La corbata.
En este lado, porque también nos hablas por aquí. A ver qué tal.
Saludos, máster, estamos haciendo bien un momentito.
Ay.
Si no, yo debido a vos también, sí.
Voy a bajarle volumen.
Ah, vale, de acuerdo. Yo tengo buena voz. Digo que gracias al testimonio de las personas que nos acompañan. A ver, sí. Uy, qué alivio. Así se oye Radio ECA ahí, Decía que gracias al perfil de las personas que nos acompañan, yo creo que vamos a poder hacer un recorrido por el inicio de esta institución, por lo que se esperaba de ella en un momento dado y por cómo se percibe. Hemos estado escuchando también hace un momento la importancia de la percepción de la institución por parte de los ciudadanos. Ante una administración que en muchas ocasiones aparece como un gigante imbatible, ¿verdad? Probablemente para muchos ciudadanos, pero sobre todo como un gigante sordo ante sus demandas. Es ahí el defensor del pueblo, la diputación del común, el órgano que se encarga de hacer de altavoz, de llamar la atención de estas administraciones sobre lo que sus administrados le están pidiendo en un momento dado. Y decía antes que se adapta a los nuevos tiempos. Yo creo que esta diputación del común es un ejemplo, pionera, por ejemplo, en crear una juntilla especial de violencia de género y mujeres, en extenderse por todo el territorio. Creo, luego me corregirá don Rafael si me equivoco, que es la única institución pública que puede decir que tiene presencia, que tiene sede en todas las islas, en las 8 islas, en este caso, aquí en Canarias. Una institución que busca la confianza del ciudadano en todo momento, partiendo de que se trata de una institución administrativa, con lo cual se produce una paradoja en la que también creo que será interesante entrar. Que el ciudadano crea esta institución suya y no de ellos, que no sea otra institución más de la administración. ¿Y cómo actuar? ¿Cuáles son los nuevos retos a los que se enfrenta, ¿no? Un órgano como este? ¿Debería aumentar su fuerza coercitiva? ¿Multar? Señor Llanes, a quien no conteste en tiempo y forma. Si han leído el periódico esta mañana lo habrán podido comprobar. Simplemente la declaración de obstruccionismo es suficiente para ello. Bueno, son algunas cuestiones que yo creo que podemos tratar a continuación. Y me gustaría, empezando por quienes pusieron en marcha esta institución hace tanto tiempo, en este caso con el señor Gil Robles, que nos dijese si cuando usted pensó, ideó, imaginaba esta institución en su inicio, pasados 35 años, pasado todo este tiempo, pensaba que la vería así. Si ha evolucionado de la forma que usted esperaba, que ustedes planteaban, tanto la defensoría del pueblo como la diputación del común.
Bueno, lo primero que yo quiero es agradecer la invitación para estar esta tarde aquí, que me ha traído muchos recuerdos de tiempos pasados.
Y
en ese tiempo que usted acaba de citar, la institución del defensor del pueblo y la del diputado del común, mano a mano las dos, yo creo que han evolucionado y mucho a lo largo de este año. Mire, no fue fácil. Cuando hicimos el artículo de la Constitución, introducción del defensor del pueblo, le diré a usted que los diputados no tenían ni idea de lo que era. Pero ni idea es ni idea. Lo único que se lo sabía era Gregorio Pérez Barba y Manolo Fraga Iribarne. Que Manolo Fraga fue el que propuso el nombre de defensor del pueblo, curiosamente. Luego decía que era muy populista, me decían, yo no, si yo no me lo he inventado, lo ha puesto el señor Fraga. Yo redacté la ley después, pero así fue. Bueno, eran momentos en los cuales en España había otras preocupaciones y el defensor no era, digamos, el punto esencial. Delante estaba el Tribunal Constitucional, estaba por en marcha el Parlamento, bien, había muchas cosas. Sin embargo, desde el 82 que empezó el defensor del pueblo, el 83 aprobó la ley canaria, el 85, bueno, 83 se presentó por el diputado Brito, si mal no recuerdo, la proposición de ley, que nace igual que el defensor del pueblo, por una proposición de ley del Partido Socialista y una proposición de ley también en Canarias. Nunca fue un proyecto del gobierno. Bueno, el asunto es que ha evolucionado, lo decía el presidente de la audiencia y quienes me han precedido, es una institución conocida en todo el país, asentada, que ha ido ganando su terreno, y en Canarias igual, exactamente igual. Yo tuve el privilegio de estar en el nacimiento de la criatura, aunque no como adjunto, estaba don Joaquín Ruiz Jiménez como defensor, y le comentaba a Jerónimo antes de empezar que el nacimiento de esta institución canaria pasó por un momento de crisis no conocida públicamente nunca. Voy a hablar por primera vez de ella. Han pasado 35 años y ya se puede levantar un poquito el velo. La ley canaria incluyó la posibilidad, la competencia del diputado del común de intervenir en materia de quejas de justicia, cosa que no tenía ninguna otra institución en el país. Y planteaba un problema, visto el artículo 54 de la Constitución, de una duda de inconstitucionalidad. Bueno, no le cuento a ustedes, cuando Joaquín Ruiz Jiménez vio aquello, nos llamó, tuvimos conciliábulo, ¿qué hacemos? Se nos sublevan las otras comunidades autónomas, aceptamos esto, interponemos un recurso de inconstitucionalidad. Joaquín, estamos de acuerdo, no es el momento de empezar una institución con un recurso de inconstitucionalidad. Y además, hay algo un poco racional, las quejas de la justicia en Canarias, que tengan que venir a Madrid, ser tratadas en Madrid. Bueno, les ahorra a ustedes el debate interno y se llegó a la conclusión de que no había recurso de inconstitucionalidad, sino negociación de racionalidad con el diputado del común para canalizar aquello. Que luego terminó el año, ya terminó el 93, creo que fue el 93 que yo firmé un convenio de colaboración con Arcadio, en el cual se decía que las quejas de justicia las tramitaría el defensor del pueblo. Convenio de colaboración que, lógicamente, estará perdido en el más absoluto de los tiempos y que seguro Jerónimo se lo ha metido en la basura. Pero porque sé que han seguido trabajando en materia de justicia y me parece muy razonable, además. Pero en aquel momento había que salir del impasse político y lo hicimos de aquella...
Jerónimo no solo fue el presidente que firmó la puesta en marcha de este órgano, sino que además fue también diputado del Común. ¿Evolucionó? Me planteó la misma pregunta.
No, quería hacer de la forma que esperaba. Una puntualización, porque ha referido al convenio con Arcadio. Y realmente lo que ha funcionado es un convenio que hizo Manuel Alcaide con el Consejo General del Poder Judicial, y con arreglo de ese convenio, una vez al año hay que presentar un informe por parte del diputado común de todas las quejas que en relación con la Administración de Justicia en Canarias se hayan planteado, y sin pasar por el defensor del pueblo, evidentemente, Y entonces, en ese informe se resume, y un año se celebra en Canarias, otro año se celebra en la Presidencia del Consejo General del Poder Judicial, y ahí se tiene un intercambio acerca del funcionamiento, las quejas en torno del funcionamiento. Es exactamente el convenio que está vigente y que se ha seguido practicando y vivo, es de Manuel Alcaide. Y en relación con los problemas respecto a la inconstitucionalidad, yo creo que eso fue característico de los primeros años, de la primera legislatura, porque cuando hicimos también el proyecto de ley para el Consejo Consultivo de Canarias, también nos pusieron el grito en el cielo. E incluso hubo un recurso de inconstitucionalidad que ganamos nosotros. De manera que ahí creo que intervino mucho Comerciendo Trujillo, que era todo, había sido rector y estaba muy vinculado, y luego fue presidente del Consejo Consultivo, quien defendió, y tenemos competencias que no tiene el otro Consejo Consultivo de comunidades autónomas. O sea que siempre hemos mantenido nuestros principios.
No, muy hábil, no sé. Sí, sin ninguna duda, ¿eh? Sí. Yo he defendido por detrás la situación. Pues no era el momento de crear una institución nueva que nace con un recurso de constitucionalidad. No era el momento.
Gloria, desde el punto de vista del ciudadano, la percepción tan importante que debe tener una institución como esta, ¿tú crees que el ciudadano la asume como suya? ¿Que realmente el ciudadano asume esta institución como que está a su servicio, o todavía hay desconfianza respecto a cualquier cosa que tenga que venir de la administración?
Gracias, Roberto. Bueno, yo en primer lugar voy a decir que es un honor estar con estos dos ilustres acompañantes que hoy tengo el placer de estar aquí. Gracias también, diputado del Común, por invitarme. Es un honor, de verdad, las autoridades, amigos, poder estar aquí presente en el Parlamento. Lo que voy a hacer es solamente un apunte breve. Estoy en calidad de periodista, pero ahora decía en empresaria, tengo exactamente una tarea que es una consultora 50-50, Gender Leadership, y estoy trabajando en temas de igualdad, que yo creo que es por lo que también el diputado del Común me ha invitado, por eso sitúo esto. Y luego tendré alguna referencia a estos temas de igualdad, porque estamos hablando del pasado, pero voy a ir también a este futuro, porque me parece que lo están haciendo maravillosamente bien, porque no solamente tomamos la herencia, sino que ustedes están anticipando y son pioneros y son únicos y son ejemplares. Y hablando de ejemplaridad, antes de responderte, pero muy brevemente, me quedo con las palabras del diputado del Común, que ha dicho que este es un acto importante, sí, que es un honor, desde luego, pero ha dicho que era un acto emotivo, y yo a todo eso le voy a añadir la palabra ejemplar, de verdad, porque, miren, en pocos actos he tenido la ocasión de ver esta intergeneracionalidad, existe la palabra, vamos a inventarla, tener representantes de seis diputados del Común. Es una institución que está dándonos este ejemplo que no la vemos en otras instituciones. No conviven los que fueron, los que son, los primeros, los terceros, aquí los tenemos, y si no, tenemos el legado que ellos han dejado. Y de verdad que yo, que vengo de fuera, me quedo con esto y va a ser muy inolvidable, y lo voy a contar, porque están las generaciones aquí, y me parece, de verdad, yo lo he vivido como algo maravilloso. Dicho esto, Roberto, pues me haces una pregunta concreta y te digo, a ver, yo creo que el ciudadano debería de percibirlo todavía más, y probablemente aquí tenemos una responsabilidad, el resto de las instituciones, bueno, probablemente podíamos haber puesto más de relieve esa conexión, y probablemente también los medios de comunicación, para que se percibiera. Desde luego no se percibe como nada hostil, sino algo como, no, que está ahí y es muy administrativo, y es algo donde voy a depositar y ya veremos cuando me contestan. O sea, esto sí que se percibe como una institución más a la que pueda acudir, pero no sé la respuesta que voy a tener. Eso es como se percibe y como yo creo los ciudadanos sienten que está la institución, no con la cercanía que deberíamos de haber sabido transmitir. Probablemente me pongo esta este de los medios de comunicación, en el sentido de no solamente dar memorias, sino hacer bueno, pues información de ese día a día, de las tareas, de los casos, de esa ejemplaridad de la que yo hablaba, de acercar las noticias no solamente con un relato de datos o algo similar a como muchas veces lo hacemos. Es realmente pues una de las instituciones mejor valoradas en ese sentido, pero yo creo que todavía se perciben como, bueno, puedo ir, pero ya veremos, ¿no? Yo no sé cómo... El señor Saavedra levanta el dedo, ¿no? Hacemos ese coloquio, él quiere apuntarme algo. Hacemos un coloquio.
Planteo una cuestión interesante. Yo hacía referencia a una entrevista hoy con el diputado del Común, en el cual decía que lo ideal para lograr una mayor fuerza coercitiva de esta institución sería que se multe a las instituciones, a las administraciones que no respondan en un plazo determinado, 15 días creo que era el plazo, ¿no? Igual que a las personas, que a los ciudadanos, oye, pues también se les apercibe cuando en un momento dado no responden, y esta sería una forma a lo mejor de lograr no solo una mayor cercanía, sino dar una mayor sensación de eficacia a la institución de cara al ciudadano. Dejo el balón botando. ¿Están ustedes de acuerdo?
Si quien paga la multa es del sueldo del cargo público que no ha hecho caso al ciudadano, estoy de acuerdo. Ahora, si lo paga el ayuntamiento, el cabildo o la consejería, no estoy de acuerdo. Explico, es decir, este es el tema que siempre se ha debatido en algunas ocasiones en los distintos parlamentos, es decir, la responsabilidad penal. Es decir, cuando el diputado o el defensor del pueblo llega a la declaración de obstruccionismo de esa administración que no funciona correctamente, eso se le comunica al Parlamento, el Parlamento traslada inmediatamente al boletín del Parlamento y ahí se publica que el alcalde o el concejal o el presidente o quien sea son obstruccionistas al diputado común. Bien, ese instrumento, si el medio de comunicación lo utiliza, si las fuerzas políticas están en la oposición de esa autoridad que se ha declarado obstruccionista, pues lo utilizarían como arma política de debate en los plenos, en las comisiones correspondientes. Yo creo que eso significaría una presión mayor que la que actualmente tienen, porque por los motivos que sea, porque tienen mucho trabajo, los que están en la oposición consideran que es más prioritario otro tema que meterse con ese declarado obstruccionista, ¿no? Entonces el tema a mí me parece que básicamente es un tema de que los medios y que las fuerzas que están en la oposición utilicen esa sanción moral que el diputado común determina. En cambio, hay otros que han planteado la responsabilidad penal. Y ahí creo que recordar que dos casos en Andalucía, jueces, creo de la provincia de Granada, que rechazaron la querella presentada por un ciudadano contra una autoridad que no había respondido con los criterios del defensor del pueblo de Andalucía, ¿no? ¿Y qué delito? El tipo de delictivo es el que se maneja, el del desacato. Pero los jueces entienden que los tipos penales requieren madurez, debate teórico al final para aplicar una norma penal a un caso que ellos no tienen antecedentes. Esa es mi interpretación, porque no tiene sentido. Pero esa sería la única posibilidad de denunciarlo, porque somos autoridad y si lo que resuelve una autoridad... y está además autoridad comisionada del Parlamento de Canarias, pues algún tipo de responsabilidad penal podría plantearse, pero lo cierto es que hasta ahora no ha tenido ningún efecto. ¿Tú qué opinas sobre eso?
Sí, yo coincido con lo que dices. Es el debate eterno. El defensor del pueblo, o el todo el común, no es un poder ejecutivo, no es un tribunal que juzga y decide, sino que hace una investigación en función de los elementos de esa investigación. Si encuentra que hay motivos para decirle a la administración usted lo está haciendo mal en este caso concreto, o a lo mejor está usted interpretando mal esta norma y produciendo situaciones dañinas a mucha gente, cambie su interpretación y actúe de acuerdo con la norma. Esto de, con la Constitución del 78 fue muy común, porque toda la legislación española anterior administrativa estaba en función de la idea de la dictadura, con lo cual la adaptación al sistema democrático produjo muchas situaciones difíciles, que hubo que decir a la administración, hombre, no siga aplicando este criterio, sino aplique ya los criterios que están en la Constitución. ¿Había una actitud de rebeldía? No, había ignorancia, falta de conocimiento, y el trabajo del defensor muchas veces es ir creando una educación dentro de la administración de resolver las cosas sin necesidad de llegar a la confrontación en los tribunales. Y eso se hace por la persuasión, se hace por el convencimiento, y mi experiencia es que es muy raro que tengas que llegar a pensar, esto lo mando al fiscal. Hombre, si lo que te llega encima de la mesa tiene elementos evidentes de la comisión de un delito, claro, estás obligado a transmitirlo. Pero si es simplemente la rebeldía, el alcalde que no contesta, por ejemplo. Mira, a mí me pasó una vez, vino un asesor a decirme, defensor, hay que llevar a este alcalde que le hemos escrito 6 veces al fiscal y no responde. A ver, dije, antes de que utilicemos la artillería gruesa, que alguien vaya a este pueblo a ver qué pasa. El pueblito había 6 casas, el alcalde era un vaquero, apenas sabía leer, y tenía las cartas del defensor puestas encima de la mesa, las miraba y no entendía nada el pobre. No sabía qué tenía que hacer. Entonces el asesor se lo explicó, el hombre le dio todas las explicaciones habidas y por haber sobre la marcha y se resolvió. Es decir, aquel señor recibió una carta oficial llena de membretes, estaba aterrorizado, no sabía cómo tratar aquel tema. Se lo mandamos al fiscal, probablemente el pobre tiene un problema gordo, ¿eh? No hace falta. Y muchas veces hay que ir sobre el terreno, hay que ver qué pasa, hay que intentar resolver fuera del conflicto.
Pues es un caso excepcional, pero ¿no ocurre también, o no tienen ustedes la percepción de que a veces desde la administración existe un cierto grado de soberbia, de no tener la sensación de no tener que responder ante el ciudadano particular? Otra cosa es que venga una representación, pero el ciudadano particular, que al fin y al cabo es al que se dirige a ustedes. No sé si a veces puede darse ese caso también, ¿no? Que a veces haya que amonestar, dar un toque o declarar obstruccionista, a lo mejor alguien simplemente porque cree que no tiene que dar explicaciones. Y ustedes le tienen que explicar que sí.
Si me permite, el estilo que yo apliqué en los años que estaba el diputado, ¿cómo era? Como había pasado ya por todas las administraciones, la general del Estado, el ministerio, etcétera, pues tenía una experiencia y comprender que en una época de crisis pues había muchos pequeños municipios que no tenían el personal técnico, funcionarial, que les permita responder a algunas cuestiones de urbanismo de otro tipo que son complicadas. Y entonces me decían los alcaldes que no tengan nadie para contestarte, que yo comprendo, bueno, te vamos a dar un mes más para que conteste, búscate apoyo por donde sea. O sea, no es que tuviese yo un afán de hundir a nadie, porque sé que esos problemas en esos años de gran crisis pues ha afectado al funcionamiento de muchas administraciones. Pero luego hay otro tipo que sí lo declaro y lo declaré obstruccionista, que era lamentable, y estás en el bordillo ya de lo penal. Una vivienda vacía, pública, en un municipio de esta comunidad autónoma, y una persona inmigrante viviendo debajo de un puente con hijos y que recibe la ayuda económica de esa corporación. Se le pide que dé una vivienda. El ciudadano se dirige a la institución. No contesta el ayuntamiento. Pasa el tiempo. De nuevo, insisto, hemos ya informado al gobierno, que es el titular de la vivienda pública. Y el gobierno me dice, sí, pero le hemos pedido que nos diga quién es la persona que necesita, porque nosotros no... Y me mandan 30 nombres para que yo sea quien haga la selección de la evaluación de quién es prioritario. Esto es un caso real, ¿eh? Y nada, de nuevo, el ayuntamiento, de un nombre, esta persona que está ahí, que tiene ya primer desahucio aplazado por la actuación de los servicios del diputado común. Segundo desahucio con lo mismo, y una magistrada que es comprensible y tal. En la tercera, a personas,
y el representante diputado común fue con la llave que le facilita al gobierno de Canarias, porque ese ayuntamiento seguía absolutamente indiferente al problema social. Y se evitó el desastre porque fue con el furgón, con los cuatro bultos que podía tener y con la esperar unos días que le diese o no sé cuántas horas la electricidad a ese piso. Eso son cosas reales, es decir, ¿qué hace? ¿Se declara extorsionista? ¿Lo manda a tribunales? ¿Y de qué delito le puede acusar? Son cosas de cultura ciudadana y de que hay cargos irresponsables. Son excepcionales, afortunadamente, pero los hay.
Hay un 40% irreductible, ¿no? Había un 60% que parecía que respondía, pero debe haber un 40% todavía irreductible, ¿no?
Creo que yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho don Jerónimo. Es difícil coger con el Código Penal en la mano, es difícil coger obstrucción administrativa si no te encuentras pues delitos de prevaricación, una malversación o algo que esté tipificado. Por lo tanto, o atendemos con la experiencia que nos están dando estos casos a nuevas tipificaciones o nuevos conceptos o hacer una normativa que se amplíe sobre los supuestos que ahora tenemos, o sería prácticamente imposible aplicar penalización de este tipo, que más allá de la administrativa. Es decir, que yo apoyo lo que ellos decían, se pueden imponer multas, se pueden imponer sanciones económicas, pero al final el Código Penal o se amplía o se modifica, o si no, es lo que hay. Y es muy difícil, a pesar de esa obstrucción, que pueda haber penas de otro tipo más allá de las administrativas o las económicas. Sí.
Otro ejemplo de cercanía, cambio de tercio, del que hablaba antes. Esa adjuntía especial de violencia de género en mujeres, en la que esta Diputación del Común es también pionera. Y aquí, Gloria, es donde yo iba a introducir precisamente ese aspecto, ese perfil suyo, como fundadora, presidenta de 50 y 50 Gender Leadership, que precisamente es una consultora dedicada exclusivamente a programas de igualdad y liderazgo femenino. ¿Hasta qué punto el que, en este caso, la ciudadana que se acerca a una institución vea que hay una adjuntía que se dirige directamente a ella, que está directamente pensado para ella, puede animarla a llevar a cabo su queja o a sentirse más arropada por esa administración?
Pues mira, casi yo le daría la vuelta, Roberto, a esto. Y diría hasta qué punto, si hay personal femenino, si hay mujeres en el equipo, se interpretan las quejas de otra manera. Yo creo que las mujeres, cuando estamos ahora diciendo que tenemos que ocupar posiciones de liderazgo, no lo decimos por ocupar el poder sin más, sino porque el poder es transformador y desde el poder se cambian las cosas. Y cuando las mujeres estamos ahí participando, añadimos una visión diferente, que no voy a decir si es mejor, si es peor, si complementa o no. Desde luego es una visión que enriquece y que da la diversidad otra manera de comportarnos, de pensar, probablemente por razones culturales, pero el caso es que incorporamos muchísimas competencias que yo creo que superan a las tradicionales de los hombres. Se percibiría mejor. Y luego se percibiría mejor la atención, en el sentido de, lo hemos visto en otras instituciones, cuando hemos abordado temas de violencia, cuando en la policía se han creado departamentos específicos para atender violencia, hay una comprensión diferente. Yo creo que esto no se trataría de poner más mujeres, sino de fomentar esa diversidad y ese diálogo entre los equipos. Y desde luego sí se necesitan mujeres. Por eso a mí me parece que hay que exportar este modelo. Estoy viendo ahí a Beatriz. Hay que hablar muchísimo de lo que han hecho ustedes. Pero lo tienen que hacer y lo tenemos que hacer. Yo antes hablaba de este toque de atención a los medios de comunicación, porque si hay algo ejemplar hay que contarlo para que se imite.
Es que la única manera de que las cosas cambien es forzando un poquito. Y entonces habrá que hablar de lo que se está haciendo aquí, de la red de mujeres que están trabajando de esta manera. Y yo creo que es que además es algo innegable. O sea, estamos viendo cualquier acto, los órganos de la justicia, es decir, están así, es decir, están masculinizados, ¿no? Es que no ha habido acceso de las mujeres al mundo de la justicia, no lo ha habido al mundo empresarial, en la política están entrando, pues porque se ha hecho una también imposición, y eso pues es necesario que cambie. Y de esa manera yo creo que los ciudadanos y las ciudadanas, pero los ciudadanos en general, percibirían que el órgano está más cerca, que atiende a todo el mundo y que se interpretan sobre todo todas las situaciones mejor. Yo creo que es esencial que suceda, y sobre todo porque los tiempos son así, ¿eh? Tampoco vamos a decir si nos gusta o no nos gusta, esto es así y hay que ir por ahí. Es que no, tampoco hay opción,
tiempo,
¿eh? Esto ni es moda,
una muestra de cercanía,
ni es también. Moda, hay que decir que no es moda, ni es una opción, es la única opción, no hay otra, hay que ir por ahí.
Álvaro Jerónimo.
¿Eh?
¿A este respecto?
No, si el tema está claro, pero únicamente te puntualizo, Gloria, que en determinadas actividades y funcionarios dominan hoy las mujeres en la administración de justicia. El problema es que no acceden
a
los
niveles
de gestión, igual que no acceden a la gestión en las empresas, pero a nivel de oposiciones, yo no creo que dependa de si la composición del tribunal son solo hombres o hay cuota o no hay cuota, el que han ingresado en la carrera judicial y en la función pública en general, ya en la época mía del Ministerio de Administraciones Públicas andaba por el 40%+ la Administración General del Estado, que eran mujeres. Hoy seguro que son mayoría por las jubilaciones y las nuevas oposiciones. De manera que el problema principal está en el estamento alto.
No cabe duda, porque el problema efectivamente no es que estemos en la base, las mujeres, la base la ocupamos, o sea, desde el punto de vista técnico, vemos cómo estudian las chicas en las universidades, tienen mejor calificación, claro, mejores currículos, acaban antes, y eso es indiscutible. El problema es el tapón que se hace en el segundo nivel para acceder al primero. Tradicionalmente, quien elige... son hombres, yo me encanta cómo dirigir los hombres, ¿eh? O sea, yo lo que hago es un mundo 50-50, ¿eh? O sea, se llama así y todo lo hago por un mundo 50-50. O sea, que no vamos a repetir lo que nos ha pasado a las mujeres ahora con los hombres. O sea, yo estoy absolutamente en contra de la exclusión. Es todo muy inclusivo. Pero sí que digo que si quienes estamos eligiendo, si quienes eligen son hombres y tienen el estereotipo de que las mujeres no podemos ejercer liderazgo porque somos más débiles, somos más sensibles, incluso, oye, pues incluso lloronas, pues no eliges al modelo de mujer. Ahora sí, pero hasta hace muy poco no, porque iban a suponer un problema. Y vamos, es que yo cuento con mucha frecuencia, y lo voy a contar hoy aquí, el ejemplo de Margaret Thatcher, llamada la dama de hierro. Esta señora se fue a un logopeda porque tenía la voz demasiado timbrada y se la quería poner más grave. Porque, claro, se la ridiculizaba con eso. Es decir, venimos de esto. Ya no vamos a decir de... Claro, efectivamente, en las empresas, pues ¿cómo van a estar las mujeres? Y hasta el año 76 pedían las mujeres permiso a los maridos para trabajar. Si hasta el año 81 no había autonomía financiera para abrir una cuenta. Sí, esto ya lo sabemos. Pero lo que hay que hacer ahora es decir, bueno, si estamos en esa base y estamos siendo funcionarias, por favor, que nos vean y que sepan que podemos subir y que podemos estar arriba, porque es que arriba además de verdad que se contribuye, se aprovecha todo el talento, se aprovechan todas las emociones. Yo antes decía, las mujeres incorporamos alguna competencia más, y bueno, ya está esta señora con el alguno dirá, el rollo feminista. Es que es así, probablemente yo decía por razones culturales, claro que es por razones culturales sobre todo. Las mujeres aguantamos muchísimo, entonces no tenemos reacciones rápidas, intuitivas, y yo no es por la
pero no olvidemos, no olvidemos
es por
entorno,
la testosterona,
entorno a la administración, al ámbito que nos movemos, también. Discriminación respecto de la administración, que al fin y al cabo sería lo que conllevaría alguna queja, o de las administraciones hasta la,
mira,
en
las administraciones públicas en general es donde las mujeres han podido acomodar mejor la tarea de conciliar cuando la conciliación se le atribuye a ellas, y efectivamente en el funcionariado es donde hay mujeres que incluso se han dedicado a esta profesión porque podían tener un horario y sabiendo que las tareas familiares les tocaban a ellas. Pero más allá de eso, subiendo arriba, la asignatura pendiente sigue siendo esta conciliación y no llegan las mujeres, pero ni ahí ni en ninguna otra institución.
Bueno, me quedan 4 minutos. Y no quisiera que se nos fuese el tiempo sin hablar precisamente de la independencia del cargo, porque me ha parecido muy, muy interesante las reflexiones que ha hecho el señor Navarro, pero yo me pregunto si quien ostenta el cargo en un momento dado, porque muchos vienen del mundo de la política o de ostentar otro tipo de responsabilidades, consigue cambiar el chip y de repente decir, bueno, ya no estoy de este lado, ahora estoy del lado que fiscaliza precisamente al mundo, a las instituciones en las cuales yo he formado parte. ¿Eso es algo automático? ¿Uno se levanta una mañana y dice, soy defensor del pueblo, me ha cambiado? ¿O no? ¿O eso requiere cierta mentalización?
Mentalización, yo creo que te eligen en función también de que tengas esta mentalización.
No va a ser respecto a su partido,
tan torpe el Parlamento para elegir una persona que no esté sensibilizada, que tenga que encerrarse en 24 horas, ya soy independiente, ¿no? No, el tema yo creo que uno cuando a mí me elige y acepto, actúa automáticamente. ¿Cómo decir? Si me hacen renunciar por incompatibilidades, cosas tan absurdas como que sea presidente de la Sociedad Filarmónica de Las Palmas. Fíjense que tiene que ver el ser diputado al común si eres presidente o miembro del patronato del Teatro Real de Madrid. Que ni yo doy subvenciones, ni tengo nada que ver con... Estaba planteando así también la incompatibilidad de llevarla 2 años después. Me parece una exageración porque, repito, que nosotros no distribuimos dinero ni tenemos nada que condicione a un gobierno que favorezca una empresa. O sea, yo creo que somos claramente independientes y sea la ideología que sea. Además, yo, los colegas que he conocido en la península son todos, intachables. Y son de distintas ideologías. Y a mí me daba igual poner de declaración obstruccionista a uno del partido en el que yo no estaba en ese momento en plenitud de derecho, que no pagaba ni cuota y no podía votar en primaria, que a de otro partido que igualmente sí estaba... incorrecta la actuación de esa administración, ese cargo público, actuaba con plena independencia y además creo y pongo la mano en el fuego por todos los que me han antecedido y creo que por todos los colegas, porque esta institución yo creo es que está a salvo de esa sospecha o duda que generalmente opera tanto en nuestro país, ¿no?
Simpatizar a lo mejor demasiado.
Le estaba escuchando a Jerónimo. Yo no parto de la experiencia de venir de la vida política activa al defensor, porque no estaba, no era ni diputado, ni miembro del gobierno, era profesor de universidad, que se le ocurre hacer una ley del defensor del pueblo y termina siendo adjunto y luego defensor. Pero no importa, la verdad es que no es fácil ser independiente. Quien diga lo contrario, yo creo que no. ¿Por qué? A mí me tocó el periodo de Felipe González. Digamos, el periodo que veníamos de la transición, nos conocíamos todos. Entonces, realmente hacer la supervisión y la crítica de un ministro amigo con el que has estado tomando café o comiendo, ¿no?, era muy complicado. Porque el ministro no entendía que tú no entendieses que tenías que ser generoso con él. Y claro, esto no puede ser. La vida nos ha colocado a cada uno en un sitio... Y yo te tengo que decir lo que tengo que decirte. Claro, eso provoca momentos de tensiones muy fuertes, muy fuertes. Yo recuerdo una vez que un ministro del Interior llegó a pedirle al presidente del Congreso que me cesasen, una especie de impeachment por la intervención en un tema vasco. Y naturalmente los letrados de las Cortes le dijeron que a Ferio Espárragos, claro, que no había posibilidad. Pero nos pasamos mucho tiempo sin hablarnos. Y al final nos hablábamos a través del presidente del gobierno. Yo decía, bueno, lo siento, este es mi trabajo, yo tengo que ir a ver esto. Y se ha descubierto que estáis interrogando en el cuartel de Ichaurrondo con una capucha puesta encima de la gente. Pues si es así, y lo ha dicho el funcionario que está allí, eso va a misa en un informe y lo pongo. ¿Que crea un escándalo? Pues crea un escándalo. Pero para eso estoy yo. Hay que saber también dosificar y no pretender ser el Pepito Grillo eterno de la administración. Hay que estar en los momentos serios y lo hemos hablado antes, pero es muy importante. Dice, el defensor del pueblo no tiene poder ejecutivo, claro, pero tiene dos poderes fundamentales. Uno, la opinión pública con él, y para eso los medios es fundamental que recojan lo que dice y lo que hace. Y dos, el Parlamento. El defensor del pueblo no puede ir al Parlamento, pasar por el Parlamento y no ocurre nada. El defensor del pueblo tiene que ir al Parlamento y el Parlamento tiene que llamar al ministro X, al otro y al otro y decirle, ¿qué pasa con esto que dice aquí? Yo he tenido comparecencias de 4 horas en la comisión del Congreso. 4 horas, que se dice pronto, Y después ha habido muchas consecuencias políticas. Con lo cual tienes que medir mucho lo que dices para ser efectivamente lo más neutral posible y saber que las consecuencias son muy graves. Pero el Parlamento tiene que cumplir su parte.
Se nos acaba el tiempo, pero Gloria, cierra usted en este caso, pero
un minutito, yo nada más decir que nos ponen los deberes a los medios de comunicación, saber que han hecho esta labor y que probablemente tendríamos que haberla transmitido mucho mejor. Yo creo que nos tendríamos que poner todos a eso. Y desde la política también, para ensalzar una institución que, como yo he dicho hoy, me llevo este recuerdo y que creo que realmente es ejemplar. Y así debemos de hacer el esfuerzo de que se siga transmitiendo, que pues señora, todo lo que sea será poco.
Si me permite, porque se nos va el tiempo.
No, pero ya se nos ha ido.
Y es que no quiero irme sin hacer un recuerdo muy especial a Luis Coviella, que fue el primer diputado del Común, con el que yo traté muy directamente. Yo doy testimonio, de verdad, de que si hay un humanista, si hubo un humanista, era él, en el más amplio sentido de la palabra. Poeta, músico. Mis conversaciones con él en Madrid no eran conversaciones con un defensor del pueblo, era una delicia, era otra cosa. Decía, en aquel mundo en que estábamos peleando políticamente cada centímetro con todas las comunidades autónomas, con Luis Coviella salía siempre ganando porque le decíamos que sí a todo. De verdad, porque era un señor, una delicia, era un... yo no he conocido un humanista tan importante como Luis. Tengo una correspondencia con él, ahora que cedo mis archivos a la Universidad de Valladolid, que si hay un día que es una delicia. La estuve repasando el otro día, qué maravilla. Ojalá hubiesen sido todas las otras regiones como esta.
Se nos ha pasado el tiempo muy rápido, eso es una buena señal. Señora Lomana, señor Gil Robles, señor Saavedra, ha sido un placer.
Muchísimas gracias.
Gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Gracias a los tres intervinientes. Espero que me escuchen. Y si no, elevo un poco el tono de voz porque simplemente nos queda, para continuar con este acto, incluso poder continuar con esta mesa de diálogo, pero será en la sala anexa, en la sala Cabildo, donde estamos todos invitados a un breve brindis. Muchísimas gracias.
A mí únicamente, fíjate.